a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Avui és ja dimecres, meitat de la setmana, 2 d'octubre. Avui, durant fa molts anys, era festiu, però coses de la democràcia, va deixar de ser-ho. Per què? Doncs perquè avui és la festa de la Verge Blanca, patrona de Lleida. Patrona de Lleida, a l'alçada, si vols, de Sant Anastasi o més. Ja que avui en dia doncs, hem de reforçar tota la vessant femenina, que ho trobo bé, doncs, o més, doncs, no és festiu. Ni és festiu, ni pràcticament s'anomena el llibret de festes de les festes de tardor. En fi, són aquestes coses que passen, què farem? Hores d'ara, 24 graus a la ciutat de Lleida. Ull, perquè avui, com ja ens va avançar ahir l'Armando Álvarez, podem tenir un dia que es vagi complicant de cara al vespre. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui, jornada inestable a la província de Lleida. Tenim intervals de núvols tendint a cels ennuvolats a darreres hores. S'esperen precipitacions durant l'hora baixa més abundants a darreres hores. Avui les temperatures diurnes baixen al vessant nord del Pirineu i baixen lleugerament o es mantenen estables a la resta del territori. Es preveuen màximes de 29 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 20 a Vielha e Mijaran. Demà dijous esperam cels ennuvolats disminuint ja l'hora baixa a cels poc ennuvolats excepte el Pirineu. Podrien tenir possibles precipitacions disperses a punts de la meitat est i el Pirineu a primeres hores del dematí. Les temperatures continuaran baixant. Podrem arribar a màximes de 24 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 17 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. T'explico una notícia que té relació amb el món de l'economia i és que l'atur ha registrat un tímid descens del 0,17% a la demarcació de Lleida durant el mes de setembre. En total hi ha 16.379 persones que busquen feina, 28 menys que l'agost d'aquest mateix any.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, parlem de llibres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Des de la meitat de la setmana i ja amb el mes d'octubre totalment començat, seguim recomanant-te llibres. Ja fa unes temporades que ho fem i aquesta temporada doncs, tenim la sort de comptar altra vegada amb la presència aquí als estudis de l'Anabel Ramos. Ja saps que ella és bibliotecària, la Biblioteca Pública de Lleida, i que, a més, és la persona que, si tu necessites que algú et faci una proposta de què llegir després del que acabes de llegir o com començar a llegir, ella et farà una bona proposta. Busca-la a la primera planta o pregunta per allà, a la Biblioteca Pública de Lleida, i veuràs com t'ajudarà. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
T'he de dir que ets famosa al món del... Sí, de la lectura i dels llibres a Lleida.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia parlava amb una persona que també li agrada molt, l'Esther Riba.
Sí.
I li vaig dir, ostres, saps, no?, que tinc l'Anabel Ramos al programa. I m'ha dit, sí, tant, sí. I tant. L'escolto i si no em baixo el podcast i l'escolto cada vegada que surt.
Mira que bé, veus? Mira que bé.
Sí, que fixa't tu, Anabel.
Sí, sí. També la conec jo, l'Esther, eh?
Ah, sí, sí, bueno, ja suposo, però sí, vull dir que et segueix també a la ràdio, que també t'escolta.
Molt bé.
L'Anabel Ramos ens fa propostes de llibres, un llibre amb una història al darrere, amb una escritora o un escriptor que també tenen la seva història i que de vegades, no sempre, però de vegades, també acaben, es veu lleugerament reflexat a la història del llibre que llegim. Què ens proposes avui?
Avui, la setmana passada vam estar al Japó.
Sí.
I aquesta vegada, avui estarem a la Xina.
Vam estar al Japó, al barri del...
A la llibreria Morisaki.
Sí.
A la llibreria Morisaki. A la llibreria Morisaki.
I avui on anem, dius?
Avui anem a la Xina. A la Xina de...
Que fàcil que es viatja així.
Del mitjans del segle XIX.
Mira, un altre dels avantatges de la lectura.
Exactament.
Viatges...
A tot arreu.
Pràcticament gratuïtament.
Sí. Sí, gratuïtament.
I si, escolta, l'escriptora o l'escriptor... ho fa amb un estil que a tu t'entre, sí. T'asseguro que és quasi bé com si estiguessis allí. Eh?
Tal qual.
Bueno, venga.
Doncs això és el que passa amb la novel·la que us vull recomanar, d'una autora que es diu Lisa Xi. És una autora que té arrels xineses i, tot i que viu a Estats Units, però aquestes arrels xineses per part familiar l'han fet escriure bastants llibres sobre la cultura xinesa i sobretot novel·la històrica ambientada a la Xina. El que porto ara és l'últim, és una novetat, i es titula El cercle de dones de la doctora Tan. Aquesta novel·la ens explica la història entre dues dones, la Giri Blanc i Flor de Neu, que són dues nenes.
El cercle de dones de la...
Doctora Tan.
Doctora Tan.
Tan, T-A-N.
Ah. I on, on es desenvolupa aquest llibre?
Bueno, està ubicat a la Xina de mitjans del segle XIX, un món on les dones estan sotmeses a rígides normes i que troben formes, no? Ens explica les formes secretes que tenen de resistència i de solidaritat. I com ho fa? Doncs a través de la història de l'amistat de dues dones, la Giri Blanc i la Flor de Neu, que són amigues des de petites, perquè hi ha una tradició, jo no sé si existeix aquesta tradició actualment, però hi havia una tradició que lligava... A les nenes de manera simbòlica en l'amistat. No? Ah. Hi havia famílies que, si tenien dues nenes cadascuna, pues, lligava de manera simbòlica amb aquesta amistat. Sempre suposo que pensant en treure un profit, també t'he dit. Vull dir, perquè, clar, vull dir, perquè potser una nena tenia la família un estatus i l'altra nena, la seva família, doncs, en aquest cas, per exemple, era llevadora. Llavors, una i l'altra s'anaven com a instruint l'una de l'altra i, a més, fomentaven aquesta amistat. Què ens explica el llibre? Ens explica la història d'aquestes dues dones que una té com a poders, diguéssim, bueno, no ben bé poders, sinó que practica la medicina xinesa, llavors cuida i cura a través de les herbes medicinals a les persones, i l'altra és llevadora. Per tant, entre les dues s'acaben...
Cadascú li ensenya a l'altre el que sap
fer. Exactament, això. I a més ens explica, per exemple, diferents tradicions. La tradició de lligar els peus, per exemple, a les nenes per aconseguir un matrimoni més beneficiós o més pròsper. És un llibre molt bonic, que està ple d'amor. Hi ha amor, hi ha traïció, hi ha pèrdua, hi ha perdó. Ens explica molt bé com era la Xina del segle XIX. Ens explica molt bé les relacions que hi ha i que hi havia entre les dones en aquella època. I com, a més, aquesta força i aquesta resiliència que tenien i que tenen les dones, no? per sortir endavant. És això, un testimoni de fortalesa femenina que intentaven una mica trencar amb el que s'havia establert i com també amb la complicitat d'altres dones se n'en sortien. És un llibre molt bonic, ens transporta a una època totalment aliena a nosaltres, a no ser que ens agradi molt el tema de la novel·la històrica o del segle XIX.
Amb una cultura molt diferent a la nostra.
I amb una cultura molt diferent a la nostra. Però és un llibre que val molt, molt la pena de llegir. Si us agraden els temes sobre l'amistat, la lluita per la pròpia identitat, la novel·la històrica, aquest és el vostre llibre.
Tu quan llegeixes a casa, quan aconsegueixes quedar-te sol a casa amb tranquil·litat, i dius, ara sí, quiets, vaig a despenjar el telèfon, allò que es diu. Et poses música de fons o no?
Depèn de la lectura.
No, perquè saps que m'ha vingut ara al cap? Dic, mira, jo què sé, no té res a veure, però per llegir aquest llibre et pots ficar aquelles atmosferes orientals de fons.
Podria ser. M'agrada molt escoltar jazz. Jazz instrumental, perquè si escolto jazz amb veu, no.
Clar, no.
Però jazz instrumental. M'agrada molt. És una música que me dona peu a llegir.
Molt bé.
Però no he buscat la música oriental per aquesta novel·la.
Bueno, El cercle de dones de la senyora Tan. Per cert, l'Alisa Sí, que és l'escriptora, la coneixies? Havies llegit
alguna
cosa d'ella? Sí,
havia llegit ja un parell de llibres anteriors. El ventall de neu, me penso que es diu. I són dos llibres que parlen... La temàtica és molt similar. Parla de dones, que sobretot el tema dels peus envenats, no? Que és un tema que amb ella pues, suposo que... Bueno,
però vull dir que són llibres investiga. Del segle XXI, eh?
Són llibres d'ara. Aquest és l'escrit ara.
Ah, imagina't.
Traducció en català i en castellà, a més.
Molt bé.
Salamandra, penso que s'ha publicat.
Doncs a la Biblioteca Pública de Lleida, que us hi podeu passar també, que el trobareu si està prestat doncs, als reserves per quan et toqui. Uh-huh. I si us ha atret aquesta història, aquest ambient, aquesta època, segle XV, zona de Xina, vull dir, llibre ambientat amb cultura més popular, més...
Bueno, però la xinesa també imperial, eh? La Xina imperial, eh? No és rural. Vull dir que veure els palaus, a més, vull dir, sí. Mm. Perquè les llevadores podien entrar a les cases de...
Clar.
De fet, els metges...
Clar, hi ha tota una jerarquia amb
això. Els metges homes no podien tocar les dones. Els metges homes. Llavors hi havia d'haver algú que fes de pont. Sí.
Comencem complicat la vida al llarg de la història.
Sí.
I ho dic en passat, ho podíem dir en present també. Eh?
Sí, ho podíem dir en present. Sí.
Però bueno, El cercle de dones de la senyora Tan, de la Lisa Sí, és el llibre que ens ha recomanat aquesta setmana a l'espai de la Llibrerat, l'Anabel Ramos, que ja saps que també la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, i els dimecres doncs, aquí en directe amb nosaltres explicant-nos aquestes propostes. Anabel, com sempre, bona setmana.
Moltes gràcies, bona setmana.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas...
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Vinga, que parlem de noves tecnologies des de l'Infocope Lleida, meitat de la setmana, ara aquesta temporada camí cap a la una de la tarda, però qualsevol hora és bona per parlar de noves tecnologies i, a més, no et saltis una setmana, perquè tot evoluciona tan ràpid que et quedes fora de joc, però amb una facilitat que no veguis, fins i tot als qui ens agrada. I escolta, que estàs més o menys al dia quan fas vacances. Després costa, perquè les coses van canviant, van innovant i van molt ràpid, massa ràpida, diria jo, a vegades. Per tant, estigues al dia, és el teu espai de capçalera. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de com el 60% dels espanyols opta per utilitzar targetes per fer pagament durant les vacances, segons una enquesta de Pay No Pain.
Quin tant per cent has dit?
60%.
Que me parece poco. Baix em sembla.
También me parece poco. Bueno. Yo 100%.
Sí.
Vinga, doncs, a més, destaca l'augment de tecnologies de pagament com contactless. I la necessitat d'integrar doncs aquests múltiples mètodes de pagament. Tot això d'aquí ho parlarem doncs a l'entrevista, però després comentarem temes, els temes més rellevants que tenim preparats aquesta setmana. WhatsApp presenta filtres i fons per les videotrucades. Mare. Aquí sembla, vull dir, cada dia li donen un tot més.
Fes de veig que estan amb això, eh?
Sí, bé.
No, t'ho dic perquè al final no saps amb qui parles.
Ah, ja no ho te cuento.
Vale.
Què passarà amb Apple Intel·ligents a Espanya ara que Apple no se suma al pacte amb Europa?
Bueno, vamos a l'inicio y a la raíz, a ver qué pasa.
Sí. I un virus infecta 11 milions d'Android.
Ojo, eh?
Al món o a Espanya?
No, el món.
Ah. El COVID-alfa.
Però 11 milions,
el Covid alfa.
I ni bloquejos, ni llista Robinson, ni res. No hi ha res que pugui bloquejar aquestes trucades en spam, però sí que hi ha 6 paraules màgiques.
Sí.
Les descobrirem. Ah. Estigueu atents.
No, vale, vale.
Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, no podem perdre mai aquestes bones costums on David sempre ens porta aquesta efemèride històrica. David, fins on transportes avui?
Pues mira, nos vamos hasta 1970, donde ya las tecnológicas tenían una visión clara de que el entretenimiento era el negocio del futuro, ya que tal día como hoy, 2 de octubre de 1970, Panasonic lanzó al mercado el primer televisor portátil, un TR1, un innovador dispositivo que era una especie de proyector, no tenía pantalla, pero era como un proyector con sintonizador y antena, todo integrado, que por supuesto te permitía algo que en esa época era pues como magia, que era ver la televisión fuera de casa. O sea, su tamaño, por lo que decías, hacías el gesto de la maleta.
La maleta, sí.
Era más...
Era així, el canvi de la piedra. No, més petita, la porta de l'ansa i les dos banyes.
Portátil lo era.
Al no llevar pantalla, era más o menos compacto, porque era como un proyector. Entonces, no medía más de 35 centímetros de longitud y 22 centímetros de altura. Es decir, lo que más o menos algo más grande de un DIN A4, ¿no? Que para ser un proyector, oye, ya tenía su buen tamaño, ¿no?
Sí, que l'any 70 ja vam començar amb la mobilitat.
Efectivamente. Fijaros que al final el objetivo era acercar el entretenimiento a las personas. Y este, como no, pues fue el primer paso hacia la portabilidad que hoy damos por sentada en dispositivos como smartphones, tablets...
No l'havia vist mai, ara l'he buscat. Era molt innovador, per l'època.
Sí, sí, sí.
Molt innovador. Jo crec que es va avançant el temps i potser per això, i segurament pel preu, no va acabar de tenir èxit, però era molt innovador. Mira-te'l, Jaume.
Sí. Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1970 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja sabeu que si és dimecres, si estem aquí al migdia, i això és Copelleida, en antena teniu uns tequis-tequis molt friquis-friquis. I ara què toca, Ricard?
Doncs apa, anem cap a l'entrevista.
Hace muchos años que utilizamos las tarjetas de crédito para pagar. Ahora, en una encuesta de Pay No Pain, así nos confirma que el 60% de los españoles cuando vamos de vacaciones utilizamos este método de pago. Y con contactless. Esta tendencia subraya la importancia de soluciones digitales avanzadas para optimizar la experiencia de los turistas y mejorar la infraestructura de pago. A continuación, hablamos con Héctor Iglesias, director de Desarrollo de Negocio de Pay No Pain, sobre la evolución del turismo y los retos tecnológicos en este sector clave. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días y bienvenido a Copelleida.
Buenos días, ¿qué tal todos?
Muy bien, aquí estamos y ansiosos de escuchar tus comentarios porque según la encuesta, el 25,9% de los usuarios ha tenido dificultades para encontrar lugares que acepten nuestros métodos de pago preferidos. ¿Cómo planea Pay No Pain abordar ese desafío?
Bueno, al final los usuarios cada vez están utilizando diversos métodos que no solamente son la tarjeta tradicional, también se ha extendido el uso de Bizum, de los wallets que utilizas en Google Pay o Apple Pay, y luego también el turista, ¿no? Que tiene sus métodos locales, ¿no? Que también le gustaría utilizarlos fuera de su país, ¿no? Eso hace que un gran porcentaje no encuentre el método de pago más habitual o con el que se siente más cómodo. ¿Cómo se está planteando? Pues cada vez estamos teniendo más dispositivos o más soluciones que engloben dichos métodos de pago, que pueda el usuario elegir con qué método de pago realizar la compra que quiera hacer.
¿Qué solución es la que está agregando esos principales métodos de pago? ¿Cuál es la que destaca más en este momento?
Bueno, pues lo que más destaca, podemos diferenciar dos partes, ¿no? La parte de los pagos online, cuando se hacen unos pagos que por internet, a la hora de hacer una reserva o hacer alguna compra, sobre todo en el sector turístico, una guía turística o de una visita, etcétera, pues nos encontramos con eso, con los métodos de pago locales de los usuarios que vienen. Por ejemplo, todo el mundo asiático está acostumbrado a pagar con métodos de pago completamente diferentes a los que utilizamos nosotros habitualmente, ¿no? Ahí se utilizan métodos de pago, por ejemplo, los que se llaman Alipay o WeChat, que son los más utilizados. Pero también en Europa tenemos esa gracia. Hay países como, por ejemplo, Holanda, que para realizar sus pagos online utilizan un sistema de transferencia padeciendo y lo que podemos mejorar a nuestro Bizum, ¿no? Están acostumbrados a utilizar Bizum y es su método de pago principal, que no solamente para enviar dinero entre personas, sino para comprar en comercios. Y eso se encuentra una barrera en el mundo físico, que todavía no está preparado para poder realizar pagos a través de ese método, que es el favorito ahora mismo de muchos de los usuarios.
¿Qué impacto está teniendo la adopción de tecnologías como el contactless, sobre todo en la eficiencia? Y el otro extremo, que es la seguridad, ¿no?, en transacciones durante las vacaciones.
Pues el contactless se disparó en su uso, sobre todo después de la pandemia, ¿no? De la final de todo lo que fuese con menor contacto, ¿no?, entre personas, pues favoreció a la adopción de esta tecnología. Al final, la seguridad es un elemento muy seguro. Es más, te diría que es mucho más seguro pagar con un elemento contactless que con el plástico habitual, es porque tiene un sistema de seguridad que permite que si por lo fuese alguien capaz de coger los datos de la tarjeta que viajan en el momento de realizar ese contactless, ¿no?, esa información de la tarjeta, no valdría para nada porque solamente vale para ese instante, en ese proceso, preciso momento. Con lo cual, es un sistema que, aunque se pudiese hackear, sería inútil, ¿no? Y es una de las cosas más ventajas que a lo mejor para el usuario habitual no está tan acostumbrado o no lo sabe, pero al final, cuando se desarrollan estas tecnologías, lo primero y el foco principal es en que sea una tecnología robusta y, sobre todo, muy segura para evitar cualquier tipo de fraudes que puedan venir a dar.
Cada día estamos en una sociedad más globalizada y no solo nos quedamos no hacemos turismo local, sino también es el turismo internacional, ¿no? Y últimamente el turismo está creciendo mucho. ¿Qué soluciones ofrece Pay No Pain para facilitar los pagos internacionales y sobre todo la conversión de divisas?
Pues, a ver, aquí existen dos patas. Primero, la parte de la divisa, ¿no? Al final, yo como usuario voy a realizar un pago, una divisa diferente a la mía, y hay un cierto desconocimiento de cuál va a ser el precio final que voy a recibir, ¿no? Hay una modalidad que se llama el DCC, que es la conversión dinámica de la divisa. Entonces, el usuario puede, a la hora de hacer el pago, puede ver en la pantalla del datáforo si quiere pagar en su moneda local con un tipo de cambio aplicado o en la moneda del país donde está realizando la compra. Entonces, al final, el usuario siempre va a tener que pagar ese tipo de cambio. Va a haber un tipo de cambio asociado o lo cobra a través del datáforo del comercio o se lo carga su entidad financiera y no hay diferencia prácticamente, no se va a ver muy beneficiado entre elegir una modalidad u otra, pero cierto es que en ese momento sale la información del importe que te van a cobrar, ¿no? Entonces al final es algo bastante relevante porque al final te permite tener un control de ese gasto que estás realizando en ese momento. Pero luego está la otra parte, es que aquí en España o en muchos países de Europa o de Estados Unidos, el uso de la tarjeta es el método de pago principal, ¿no?, para realizar cualquier compra. Pero en otros países no, y además nos podemos ir a nuestro país vecino, de Portugal. Ahí está, por ejemplo, el método de pago más utilizado es MBWay, que es muy similar a nuestro Bizum, donde está basado en una transferencia instantánea de fondos y si habéis visitado recientemente el país luso, vais a ver que en el propio datáfono te da la opción de pagar con tarjeta o escanear un código QR que al final lo que permite es el pago mediante este método que se llama MBWay.
Y para finalizar ya, ¿qué papel juegan estas innovaciones tecnológicas en garantizar un crecimiento turístico sostenible a largo plazo?
Bueno, al final, o sea, estas tecnologías que están basadas más en el pago, el alcance que tienen es bastante relativo, pero cierto es que cuando de empresas como la nuestra somos capaces de aterrizarle a un pequeño comercio esas soluciones de que puede con su dispositivo pagar con diferentes divisas, con diferentes métodos de pago alternativos, etcétera, hace que mejore el comercio de cercanía, ¿no? Que al final es una de las cosas que siempre se está peleando a la hora de la sostenibilidad, ¿no? No tengas que desplazarte a un gran centro comercial o a una gran cadena para poder pagar como lo estás acostumbrado. Entonces, la capacidad de poder aterrizar esas tecnologías y esos métodos de pago dentro del pequeño y el mediano comercio favorece ese comercio de cercanía.
Héctor Iglesias, director de desarrollo de Pay No Pain, muchas gracias para darnos un poquito de luz en todos los métodos de pago y sobre todo en este sector tan clave como es para España lo que es el sector turístico. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Doncs vinga, Ricard, ja sabeu, perquè després sempre tenim aquí un convidat clau cada setmana i després què toque?
La tertúlia Freak.
Comencem la tertúlia amb el primer tema, com comentàvem. WhatsApp cada dia és una app més multifunció. I ara amb aquesta novetat per posar filtres i fondos a les videotrucades. Que bé, no? S'assembla a les altres, no? Ja pràcticament.
Mirar, WhatsApp ara mismo és una herramienta profesional increíble. Es decir, tú tienes tu grupo de amigos, pero tienes el grupo de trabajo de la empresa, sí. Puedes tener el grupo de comunicación, el grupo que tenemos nosotros para el programa, nos pasamos temas, guiones y demás. Bueno, pues fijaros que con todo el tema de la evolución de las, ya no videollamadas, de las reuniones virtuales, que si Zoom, bien, que este fue el rey del COVID, ¿no? Uh-huh. Zoom, Teams, tal. Oye, mañana hacemos un Teams, oye, nos hacemos un Jitsi, oye, nos hacemos un... No, vamos a ver, estamos en el grupo 3, hacemos el grupo, hacemos una videollamada por WhatsApp y ya tienes tu reunión.
Sí, sí, sí.
¿Sí o no?
Sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué es lo único que cambia? Pues que hay mucha gente que se pone filtros. Yo me he puesto filtro alguna vez en alguna reunión porque no me ha dado tiempo a llegar y me ha pillado en el coche. He aparcado el coche y me he puesto un fondo para que tampoco se vea que estoy reunido en un coche y que no estoy prestando atención, ¿no? Uh-huh. Y te dicen, ostras, qué bonita esa terraza donde estás de Lleida, que se ve el mar. Al fondo. O sea, tienes que estar muy alto, ¿no?
Una mica de discreción también, ¿no? También, voy.
Claro, es decir, ¿de dónde estoy o de qué tal? Bueno, pues fijaros que puede ser para algo divertido.
Perdona, ahora me ha venido el cap, ya van a ver qué va a pasar el COVID, ¿eh?
Claro.
Que fem videoreunions i per darrere passaven gent.
Correcto, correcto. Bueno, pasaba gente o de pronto se levantaban y no llevaban los pantalones puestos. Sí, ha pasado de todo.
No, que vull dir, a casa passava gent i una casa va com va.
Exacto. Sí, sí. Entonces, fíjate que además esto vale para llamadas individuales o grupales, con lo cual, bueno, seleccionas filtros, fondos, no solo tiene fondos, sino que también tiene filtros. Oye, ponme en blanco y negro, ponme una careta, bueno, entre lo divertido y ojito lo profesional.
Sí, sí. Vinga, va, anem a la següent perquè què passarà amb aquest Apple Intelligence a Espanya ara que Apple, doncs, no se suma en aquest pacte.
Jo és que crec que ens perdem molta informació i per això quan el David ha dit, diu, anem a l'arrel, anem a explicar-ho bé, perquè claro. És que no sé exactament on està el problema i què està passant.
Mirar, vamos a ver, hay una ley que ya se aprobó en 2022 y que entró en mayo del 2023, que es la ley de mercados digitales. Es una ley europea que su objetivo es garantizar unos mercados digitales justos y abiertos. Es decir, ellos han llamado a estos proveedores de acceso, a Apple, a Google, a Microsoft, se les ha definido como guardianes, ya que son los guardianes que dan acceso a toda la información, ¿no? Entonces, lo primero es detectarles quién son. Oye, vosotros sois los guardianes de la información, porque, ojo, interactuar con la inteligencia artificial, es decir, con alguien que está aprendiendo de nosotros como persona para darnos unos resultados, ¿vale? Lo primero es, ojo, todo el mundo somos influenciable, con lo cual estos guardianes tienen que ser los responsables absolutamente de todo. Esto trae, como siempre, claro, beneficios para los mercados digitales y contraposiciones para el usuario que quiera que a mí me lo miren todo, ¿no? Mm. Es decir, al final de lo que habla esta ley es de que los consumidores tienen que elegir el servicio que ellos quieran para su dispositivo. no solo si quiero utilizar el Apple Intelligence, sino si quiero utilizar Microsoft, si quiero utilizar el de Google, si cuál quiero utilizar. Es más, los servicios de terceros que utilicen, como por ejemplo Apple que acaba en ChatGPT o muchos de ellos, o Microsoft que acaba en ChatGPT para ciertas funciones, tiene que poder elegirse. Es decir, oye, tú eres el guardián porque además de darme tú unos servicios, a través de quién me los estás dando y yo quiero elegir si aquellos quieren que tengan la información o no. Porque si al final estoy confiando en Apple y hay cierta información que la va a estar manejando Google y de Google no quiero que la maneje, pues tengo que poder elegirlo, ¿vale? Entonces, de esta manera les dicen que los guardianes, estos proveedores de servicio de acceso al servicio, tienen que conservar todas las oportunidades para innovar y ofrecer nuevos servicios, no que los utilicen solo de forma comercial, que al final es donde, bueno, pues comercial podemos hablar desde vendernos una campaña política a vendernos un tipo de coche o un estilo de vida, ¿no? Por poner unos ejemplos de lo que no pueden hacer estas plataformas digitales, ¿no? De que no deberían hacer. Bueno, pues clasificar más favorablemente sus propios servicios sobre el resto. Es decir, tener una posición dominante. No pueden impedir que los consumidores se pongan en contacto con las empresas fuera de la plataforma del guardián de acceso. Oye, si al final esta información la estás trabajando a través de ChatGPT, yo directamente tengo que poder contactar con ChatGPT. No porque tú me pongas una barrera en medio, la vas a utilizar y se va a quedar en esos servidores como quieran. Luego, impedir que no podrán impedir que los usuarios nos desinstalemos programas o aplicaciones. Pero, oye, yo no quiero utilizar Apple Intelligence, vale, pero ¿lo puedo desinstalar? Yo no quiero utilizar el de Google, pero ¿lo puedo quitar? Porque al final no tengo ninguna seguridad que, aunque no lo use, esté recogiendo mis datos, ¿vale? Y luego tampoco podrán rastrear a los usuarios finales al margen del servicio de la plataforma. Es decir, si yo no he concedido el consentimiento del acceso a que esos fines de publicidad sean los que ellos quieran y yo no los pueda preseleccionar o quitarlos o eliminarlos, no podrán hacerlo. Entonces, al final son 4 puntos de muchos puntos que conlleva esta ley de cosas que dicen que no pueden hacer. Si lo analizamos bien, al final este tipo de servicios, por ponerlo así, podrían atentar contra nuestra personalidad.
La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasará con Apple Intelligence?
Bueno, por ahora no han firmado y otros muchos sí han firmado. Microsoft ha firmado, Google ha firmado, los señores de Meta no han firmado y los señores de Apple no han firmado. Entonces, el tema es que al final tienen que desarrollar para este Apple Intelligence, cosa que no tienen ahora, ni Meta ni Apple, tienen ahora un servicio donde nos puedan dar al usuario toda la trazabilidad de todo lo que están usando para que nosotros podamos elegir si queremos o no queremos. Ahora mismo, Apple Intelligence en Estados Unidos, tú tienes el terminal, te actualizas y venga, a
sí,
correr.
No te reservas un terminal de todos, aquí, de acepto, un iPhone de aquí, un iPhone 16 de aquí, un iPhone 16 de Estados
Unidos. Solo hay un acepto de acepta
mateix,
nuestra política de privacidad.
Operativo
és... claro. No, claro, el iPhone és el mateix.
No, l'Apple Intelligence ara està capat a Europa, és a dir, no pots accedir.
Exacto, no puedes.
Està capat, però estarà per capat fins quan?
Puedes acceder.
Bueno, pues aquí estàs.
Te claro. Coges un iPhone nuevo, te haces una VPN, te pones como si estuvieras
bueno,
en Estados Unidos.
Bueno, no es tan
Unidos,
fácil, ¿eh?
Te das de alta con una cuenta americana de Estados Unidos, te pones una cuenta de pago de Estados Unidos y entonces más
sí,
o menos
clar,
lo podrás
pero...
realizar.
No,
¿vale?
No, más pero, complexe.
Exacto.
Clar, aquí el problema es que, això que ha explicat el David, que sobre el paper y en teoría, doncs, es correcte, es just, en el cas d'Apple, concretament, li ha... l'ataque i justament el que sempre ha estat Apple. Una plataforma tancada és discutible, si és millor o pitjor, però va néixer com una plataforma tancada amb les seves virtuts i els seus defectes i en la que la majoria d'usuaris que van confiar en entrar en aquesta plataforma tancada ho van fer segurament per les virtuts i pels avantatges de ser una plataforma tancada. Clar, ara la Unió Europea, sense venir a cuento, no? Sense tenir res a veure, diu, escolta, no, desmunti tot el seu negoci o l'enfocament que té, perquè aquí a Europa no volem que sigui així. Jo no sé fins... O sigui, és a dir, la llei vol que siguis lliure per poder decidir, però en canvi no deixa lliures a les empreses perquè puguin ser com volen ser i els clients triem l'empresa lliurement que volem triar per les seves virtuts. Vull dir que, aviam, té la seva contrapartida aquesta llei.
Bueno, tiene la seva contrapartida porque precisamente es que la inteligencia artificial, repito, aprende de nosotros, aprende de nuestros clientes y en el nivel empresarial. Atiende a todos los organigramas, objetivos, fórmulas de actuar como persona o como empresa. Entonces, claro, ojo, tiene unas maravillosas ventajas y también tiene sus peligros. Entonces, bueno, aquí firmar el que todos vamos a ser buenos, bueno, pues mira, si alguien es malo, por lo menos he consentido que hasta cierto punto sea malo. Esa es la segunda parte de la ley. Es decir, la segunda parte de la ley, esta es directa de nuestras libertades a elegir quién va a trabajar nuestros datos, y la segunda parte de la ley es todos vamos a ser muy buenos, es decir, un código ético. Pero claro, todos somos buenos hasta que dejamos de serlo, ¿no?
Això aquí, és el que és el
l'arrencada a la primavera va ser espectacular amb l'Apple Intelligence, però la frenada està sent una miqueta caòtica.
Sobretot a Europa, a Estats Units, Canadà...
Però no hi som, Estats Units, Ricard.
Espera un moment. Estats Units, Canadà, Anglaterra i algun altre país, Japó, crec, ja començaran a rebre l'Apple Intelligence ara, en poques setmanes, amb l'actualització 18.1. Bueno. I a final d'any, una altra. I a la primavera, doncs, una altra, i arribarà, teòricament, llavors l'espanyol.
Jo no lo veo mal.
Però no a Espanya.
Jo no lo veo mal.
No, si malament no està. Jo només pregunto.
Jo he visto la película de Terminator y sé lo que es capaz de hacer. Es decir, sí, yo conozco a Skynet.
El problema d'això és que si a Europa ho legislem tant i a la resta del món no, no serveix absolutament de res.
Bueno, exacte, no. Correcte.
Bueno, sí, només serveix d'una cosa, pèrdua de competitivitat d'Europa davant de la resta del món.
Bueno, o per altra banda, perds competitivitat, però potser també guanyes, no sé, tranquil·litat.
Tranquil·litat, seguridad, no. Avui en dia no en guanyes de tranquil·litat
de cap manera. Sí, perquè estàs més segur, perquè depèn com pot evolucionar.
Este maravilloso documental del gran hackeo de Netflix acompanya a tot el món que lo pueda ver. Però, i si no, el resumen en YouTube, que és gratis.
Et compres un Android,
venga, va.
I estàs molt tranquil perquè han signat, però t'entra un virus i te roba tota la informació.
Exacte.
O sigui que...
Ricard, tinc aquí un tema que està fora de guió abans, que m'ho has enllaçat perfecte.
Ah, veus?
És que m'ho havies lligat perfecte.
No, perquè ho has dit tu al principi.
Sí. No, però ho has lligat molt bé. I dic, ostres, ara com li desfaràs això? Perquè... però clar, justament abans d'entrar al programa, han vist una altra notícia que tenim de comentar, perquè Mark Gurman, de Bloomberg, ha anunciat que a principi d'any tindrem un nou iPhone SE.
Sí, y un nuevo iPad Air y un nuevo iPad Mini.
Bueno, esto teóricamente ahora, ¿no?
A principios del 25, es decir, a final de año ahora tendremos los lanzamientos en las presentaciones y, bueno, pues no se quiere dejar escapar esa pequeña parte de mercado que quieren un iPhone con muy vitaminado, pero bien de precio.
Y lo que digan, 11 millones de Android, un sistema obert, y pase el que pase.
Nuestros amigos de Caspers que
una aplicació que dins porta un codi maliciós i ja està.
Sí, clar, però perquè tothom pot posar aplicacions a la Play Store o a qualsevol altra botiga.
Bueno, la queja realmente es eso, es decir, oye, me lo he descargado del Play Store, no he hecho nada malo, no me lo he descargado de un sitio que no es o de una tienda de aplicaciones X.
Que la ley europea diu que sí, que s'ha de poder descarregar des de qualsevol altra
botiga. Por supuesto, con lo cual los clientes dicen, oiga, señores de Google, ya que lo descargo de su tienda de aplicaciones de confianza, hagan ustedes el favor de poner, bueno, pues filtro, las bases o los filtros que tengan que tener para ver que esos troyanos no se escapen, porque en todo estos años llevamos dos escándalos de troyanos de aplicaciones de Apple, pero es que de Google, madre mía, lo que entra y lo que no deja de entrar.
Això a la oficial, ¿eh?
En la oficial.
Si te vas fuera de la oficial, ja tremola.
Bueno, pero ahí es como, oye, t'has descargado esto pirata, pues tú verás.
Escolta, és la una. Seguim parlant la setmana vinent de seguretat i de tot plegat.
La setmana que ve direm les sis paraules màgiques perquè no
truquen. Ah, és veritat, les trucades. David Casero, bona setmana.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Vinga, que ens plantem a la una. Ja saps que estàs escoltant Herrera a COPE Lleida i que continuem ara explicant-te tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Jo sóc el Ricard Álvarez des de Lleida i tornem demà a les 12:20.